La mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Muy buenos días, 12 y 20 minutos. Soy Cristina de Ahumada. Arrancamos la mañana en Baleares con Joan Olive y con Cristina Requena, que ya está aquí en el estudio, en el control técnico. Y lo primero que hacemos es actualizar la información. Os contamos noticias.
Estoy aquí.
Cristina Requena, buenos días.
Buenos días. No he tenido tiempo de hacerlo antes, de que se abriera el micro. En fin, bueno, aquí
estamos.
¿Qué tal,
cómo estás?
Pues muy bien, te cuento que una densa capa de niebla ha cubierto esta mañana la zona del Levante de Menorca, lo que ha provocado retrasos en las comunicaciones aéreas y marítimas. Varios vuelos han sufrido retrasos de hasta 2 horas y el puerto de Mahó ha tenido que cerrarse por la escasa visibilidad. También a primera hora, una avería en el cable eléctrico de un tren de Servicios Ferroviarios de Mallorca ha provocado una nueva jornada de retrasos en la estación de Inca. El fallo de la catenaria ha impedido que el tren saliera con destino Palma a la hora programada. Algunos usuarios han mostrado de nuevo su indignación al ser realojados en un convoy de solo 2 vagones en el que no cabían, y finalmente parte de los pasajeros han tenido que desplazarse a Palma en autobús. Mientras, en el Parlamento, el conseller de Movilidad, Marc Pons, ha insistido que a lo largo de esta legislatura se ha mejorado mucho las conexiones y que todo está funcionando bien y que cada vez hay más usuarios. Por otro lado, hoy hemos conocido que el coronel Alejandro Hernández Mosquera es el nuevo jefe de la Guardia Civil en Baleares. Nacido en 1965 en Zaragoza y de familia con tradición en la Guardia Civil, sustituye en el cargo a Jaume Barceló, jubilado durante el pasado mes de octubre. Hernández está considerado un experto en la lucha antiterrorista. En 2012 fue nombrado jefe de seguridad de Moncloa, cargo que ocupó hasta el pasado mes de septiembre. En tribunales, el acusado del asesinato de su expareja en Alcudia en el año 2016, a la que quemó viva por la tentativa de asesinato contra su hijo de tan solo 22 meses de edad en el momento de los hechos, será juzgado finalmente por un tribunal popular. El juicio ha comenzado hoy en la audiencia, donde el fiscal ha pedido la suspensión para que se haga con jurado popular. Finalmente, el tribunal ha resuelto a favor de esa petición. La fiscalía pide 39 años de cárcel y una indemnización de casi 1 millón de euros para el menor.
Pues estas y otras noticias en el informativo Mediodía COPE entre las 2 y 20 y las 2 y media, y también entre las 3 menos 10 y las 3. Que disfrutes del martes.
Igualmente.
Vamos con deportes. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues hoy pendientes del partido con mayúsculas. Es algo más que un partido, una iniciativa solidaria, sí, para ayudar a Llevan. El Mallorca Selección Balear en Somos empezará a las 8 de la tarde, en especial para ayudar al Cardesar y a recuperar todas las instalaciones deportivas de San Llorenç. Las entradas son a 5 euros. La Federación Española de Fútbol ha aportado 100.000 euros a la Caja de Solidaridad, revelaba ayer el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, aquí en Palma. La Fundación de la Federación Balear de Fútbol está centralizando todas las aportaciones y la recaudación de hoy, que será, como decimos, destinada a las instalaciones de San Llorenç. Habrá autocares gratuitos desde Manacor, San Llorenç, Caldepera, Sonserrat y Artá. Marco Asensio, que está con la selección española, enviaba un vídeo en la gala del fútbol balear lamentando no poder estar esta noche por encontrarse con España. Juegan el jueves y que le hubiera encantado poder estar. El portero manacorí del Mallorca, Miquel Parera, comentaba en Deportes COPE que espera que este partido sirva para ayudar en la selección balear, que dirigirán Martí, Gálvez y Cervera, jugadores como Darder del Español, Moyá de la Real, Vigas, Sergi Enrique del Eibar, Chisco Jiménez y Brandon de Osasuna. En definitiva, muchos jugadores repartidos por las diferentes categorías van a estar presentes. En el Mallorca se supone que jugarán los menos habituales y esperemos que no falle la iluminación después de lo del domingo por segunda vez en los últimos días. En cuanto a la actualidad del Mallorca, esta semana para visitar al Zaragoza, Moreno estará pendiente de la evolución de Reina y Salva Ruiz, que en principio parece que no estarán todavía disponibles. Y por cierto, de la entrevista de anoche del partidazo, del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, reconocía que sigue trabajando para que el fútbol modesto sea respetado y no siga siendo perjudicado por los horarios del fútbol profesional. Revelaba también que ha recibido una oferta para que la Supercopa de España se jugara fuera de España, también curiosamente en Miami, una super oferta, y que ha rechazado. Bueno, estos y otros asuntos, ¿sí?, como siempre a las 3:25.
Mucho deporte, pues os escuchamos en un ratito.
Hasta ahora.
Gracias, Jordi. Vamos con el tráfico.
Proa Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión, ha patrocinado los deportes. Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ofrece la información del tráfico.
Pues vamos a ver qué tal se circula en estos momentos por las diferentes carreteras de nuestras islas. Conectamos con el Centro de Gestión de Tráfico de Baleares. Dani Fornés, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues en general el tráfico en las principales carreteras de las islas es fluido. Solo podemos pedir de destacar las obras que van a encontrar en la autopista de Inca y pedir precaución debido a que a la altura de Santa María en sentido creciente encontrarán el carril derecho ocupado y en sentido Palma lo encontrarán en el carril izquierdo también ocupado en este mismo lugar. También pedir precaución por las obras que se están efectuando en la carretera de Manacor entre kilómetros 6 y el 8 donde también encontrarán el carril izquierdo ocupado. Es todo por el momento. Muy buenos días.
Muy buenos días, Dani. Muchísimas gracias. Y vamos con el tiempo.
Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ha ofrecido la información del tráfico.
Empieza a abrirse ya algo el cielo, a despejarse esta nubosidad con la que nos hemos levantado esta mañana y bueno, el sol es el que se va a quedar de protagonista en las próximas horas. Previsión que tenemos para hoy, pues esto que os estamos contando, estos cielos nubosos con predominio de nubes medias y altas. Además, las temperaturas están en ligero descenso y los vientos que soplan de componente este y en general flojos. A pesar de este ligero descenso de las temperaturas, hoy nos quedamos entre los 18 y los 22 grados. 22 graditos, de hecho, tenemos en estos momentos en Palma, también en Sapobla, 21 grados en Ibiza, en Felanitx, en Ciudadela y en Mahón, y 18 grados en Lluc. Para mañana, miércoles, tendremos el día más despejado que hoy, con intervalos de nubes altas, aumentando por la tarde, eso sí, a cielos nubosos. Además, a primera hora de la mañana, vuelven las brumas y los bancos de niebla durante estas primeras horas y las temperaturas mañana van a estar estables. Además, los vientos soplarán del este, serán flojos y aumentarán por la noche. Los termómetros esta próxima madrugada se quedarán entre los 10 y los 16 grados y mañana las máximas, pues lo dicho, muy parecidas a las de hoy, ¿no? Entre los 18 y los 22. De momento, pues lo mismo que os avanzábamos ayer. El jueves sí que tendremos lluvias, el viernes vuelve a despejarse el cielo y parece que tendremos probabilidad de precipitaciones también durante el fin de semana, aunque los termómetros de momento van a seguir muy parecidos a los de ayer y los de hoy durante toda la semana hasta el domingo, que tendremos un descenso de las temperaturas. Esto, por ejemplo, en Palma, probabilidad de lluvias este jueves entre el 70 y el 80%, lo mismo para el fin de semana. Y si nos vamos hasta Ciudadela, en Menorca, por ejemplo, las lluvias del jueves pues son algo menos probables porque tenemos un 35% de madrugada y por la mañana y un 65% por la tarde. Y para el fin de semana, sábado y domingo, de momento 90% de probabilidad de lluvias en Menorca, donde parece que este descenso de las temperaturas se va a adelantar un poquito y va a empezar ya el sábado cayendo de los 22 que tendremos hoy, por ejemplo, y también mañana, hasta los 18 de este sábado. Y bueno, muy pendientes que estamos del tiempo de este jueves. Joan, ya sabes que a mí el tiempo me encanta darlo, me encanta un montón. ¿El tiempo dónde? El tiempo que va a hacer en Inca este jueves, que tenemos el DJ's Bo. Bueno, pues efectivamente, dice Joan, horroroso. Bueno, horroroso tampoco, porque la temperatura va a ser muy buena. 12 grados de mínima la madrugada del miércoles al jueves y 22 grados de máxima para este jueves. Eso sí, igual tenemos que llevarnos el paraguas un ratito porque tenemos un 65% de probabilidad de lluvias desde las 12 de la noche y hasta las 12 del mediodía y un 85% de probabilidad de precipitaciones entre las 12 del mediodía y las 12 de la noche. A ver, esto simplemente significa que en un intervalo de 12 horas hay una probabilidad del 65% de que llueva en algún momento. No significa que vaya a estar lloviendo todo el día. Nosotros, de todas formas, estaremos allí, ojalá que sin paraguas, para poder contaros todo este DJ's Bo, porque un año más de 12 y 20 y hasta las 2 de la tarde, especial de la mañana en Baleares desde el DJ's Bo de Inca. Ahora vamos con más actualidad, los temas que os hemos preparado para este martes hasta las 2 de la tarde desde COPE Más Mallorca y empezamos con charlas para emprendedores. que pasamos de las 12:30, arrancamos la mañana de este martes para atención emprendedores y startups. También estamos en noviembre y llega ya, bueno, de hecho ya ha empezado la tercera edición de las Tramuntana Tech Talks. La verdad es que son más que interesantes. Se van a realizar 5 charlas. Una de ellas ya fue el jueves de la semana pasada. 4 son aquí en Mallorca y la del próximo 19 de noviembre, además, también se hace en Menorca, en el Centre BID de Alaior. Estas charlas son gratuitas, lo dicho, para emprendedores. Se celebran en el Parvi durante este mes de noviembre y se tratan temas, la verdad es que muy relevantes y más que interesantes dentro del mundo de la empresa. Han venido además en ediciones anteriores profesionales de gran prestigio, de mucho reconocimiento dentro del sector de las empresas tecnológicas, ¿no? Como son fundadores o directores ejecutivos de empresas como Destinia, Cabify, Wallapop, el Tenedor o Picasso. Y bueno, esta edición también, la verdad es que tiene muchísimo nivel y nos encanta también, por cierto, a destacar y reseñar que dentro de estas 5 ponencias, de estas 5 charlas, también haya 2 mujeres, porque también son fundadoras y socias de empresas tecnológicas. La que te queremos contar con algo más de detalle es la que se va a celebrar el próximo 22 de noviembre y nos acompaña su ponente, que es Álvaro Zamácola, que es Operations Manager de BlaBlaCar. Muy buenos días, Álvaro.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás?
Fenomenal, aquí encanta de estar hablando con vosotros.
Igualmente. Bueno, lo primero que te pedimos, preséntate un poquito a nuestros oyentes para que te conozcan mejor.
Vale, pues soy Álvaro Zamácola, ya lo he dicho antes, soy director de operaciones de BlaBlaCar, que es la mayor plataforma de coche compartido que hay en el mundo, donde estamos presentes en más de 22 países y con más de 65 millones de usuarios. Y bueno, previamente a ello yo también fui emprendedor, con lo cual trabajo para una empresa tecnológica, pero también tengo esta visión emprendedora con la que espero poder también compartir ciertas anécdotas y experiencias con todos los que vengan al evento el próximo jueves.
Y todo esto con poco más de 30 años.
Sí, bueno, 31.
Por eso, sí, es que eres muy joven.
Pues te agradezco muchísimo que me lo digas, de verdad.
Como bien nos dices, eres el director de operaciones de BlaBlaCar para España y Portugal.
Efectivamente, para el mercado español y el portugués.
La charla, ¿cómo la vas a dirigir? ¿Qué es lo que quieres contar a todas las personas que asistan?
Bueno, creo que una parte importante de la charla será conocer cómo funciona BlaBlaCar y cómo una empresa que nace hace 10 años en Francia, como una startup, que será un ejemplo muy claro para muchos que están empezando ahora, cómo ha conseguido en estos 10 años pues escalar, en convertirse en prácticamente ya casi una multinacional, cuáles, digamos, que han sido los retos que ha tenido que enfrentarse y cuáles han sido también las palancas en las que se ha apoyado para llegar a ese crecimiento exponencial. Con lo cual creo que será una charla interesante en la que espero poder compartir muchos aprendizajes que hemos recorrido por el camino y que en muchos de ellos pues nos hemos equivocado y en otros pues hemos conseguido acertar. Bueno.
Llevas ya 2 años y medio, ¿verdad?, en BlaBlaCar.
Llevo algo más de 3 años.
Algo más de 3,
Celebré 3 años en agosto, así que un poquito más de 3 años.
Vale, o sea, también, ¿sabes?, para hacer referencia a la edad con la que entraste, además con un cargo de tanta responsabilidad. Lógicamente, ¿no?, como ejemplo, nos venís genial, ¿no?, cuando venís a estas charlas, porque cualquier empresa tecnológica, ¿no?, que empiece, una startup, por ejemplo, como es BlaBlaCar, pues los inicios, ¿no?, son con pocos usuarios y tal. No todas van a llegar, a lo mejor, a tener más de 50 millones de usuarios, ¿no?, a nivel mundial, o 5 millones solamente aquí en nuestro país, en España, pero el recorrido y los inicios, ¿no?, son los mismos para todos.
Eso es, al final te enfrentas con los mismos problemas, o las mismas oportunidades, ¿no? Al final estás implantando un modelo de negocio que o no existe, o que estás intentando mejorar cosas que actualmente existían. Te encuentras que tienes poco equipo, poca financiación, pero al final tienes que conseguir que ciertos números empiecen a encajar para poder demostrar que esto con financiación externa, normalmente son los inversores los que apuestan en este tipo de empresas que arrancan de la nada, Con esa financiación tú lo que tienes que demostrar es que vas a ser capaz de hacer crecer esos números y llegar a alcanzar crecimientos exponenciales, ¿no? Entonces, las fases tempranas de las startups son fundamentales, donde lo primero que siempre se recomienda es enfréntate al mercado lo antes posible, porque muchas veces, y esto me ha pasado a mí, ¿no? Durante muchos meses desarrollando la aplicación y de repente cuando la lanzas ves que no tiene sentido, ¿no? Y lo que siempre se dice es lánzate cuanto antes al mercado y intenta entender qué es lo que te piden. Y creo que SobreBlaCar lo hizo muy bien. Empezó siendo una plataforma que la creó nuestro fundador, es un francés, empezó muy de poco y para alcanzar el primer millón de usuarios pasaron creo que 5 o 6 años, ¿no? Y ahora mismo vamos a 1.5 millones de usuarios que entran nuevos al mes, con lo cual hay que tener muchísima paciencia.
¡Wala! Estás en Francia ahora mismo, ¿verdad?
Sí, esta semana nos ha tocado venirnos por aquí, donde tenemos la central y solemos venirnos cada 1.5 o 2 meses para coordinarnos y, bueno, en este caso un poco también para preparar el plan del año que viene para España y para Portugal. Y, bueno, la verdad es que tengo bastantes ganas de ir a Palma de Mallorca después del frío que estoy pasando por aquí.
La verdad es que se está estupendamente. Tenemos 22 graditos hoy, nada más y nada menos, aquí en Palma. A ver si pilla bueno también la próxima semana. Además hay una modalidad o una línea de BlaBlaCar, por ejemplo, ¿no? Que sí que tenéis ya, si no me equivoco, instalada y que la estáis impulsando ya en Francia y queréis que próximamente se pueda instaurar también aquí en España, que es el servicio de BlaBlaCar, ¿no? Pues para trayectos cortos. Entonces, al final, lo que vemos, ¿no?, es que una startup, ¿no?, como BlaBlaCar, al final lo que hace es dar soluciones a problemas reales para el que pone su coche porque realiza el trayecto que tendría que realizar sí o sí, ¿no?, de cualquier manera, uh-huh, le supone un ahorro. Pero luego también el ahorro que supone para el medio ambiente, porque estamos hartos de ver en las grandes ciudades coches, por ejemplo, que van solamente con una persona.
Eso es, siempre, bueno, lo comentaré en la charla, ¿no?
Sí.
BlaBlaCar nace para dar esa solución, en un principio, en media y larga distancia, y hay un dato que a mí me parece aterrador y que bueno, poco a poco vamos consiguiendo mejorar. En Europa, los desplazamientos que se dan entre 100 y 800 kilómetros aún se siguen haciendo en coche. El 76%, perdona, de esos trayectos se siguen haciendo en coche. Con lo cual el coche sigue siendo algo muy útil para desplazarte en media y larga distancia. Pero el problema es que la tasa de ocupación media de esos vehículos es de 1,7 personas. Con lo que estamos viendo que hay coches que están evolucionando muchísimo, pero que no somos capaces de utilizarlo de una manera eficiente, ¿no? Entonces BlaBlaCar lo que hace es eso, conectar con aquellos conductores que van a realizar un determinado viaje con pasajeros que quieren realizar ese mismo trayecto y que puedan compartir los gastos, ¿no? El hecho de que eso haya funcionado, ahora mismo la tasa de ocupación media de BlaBlaCar es de 3,3 personas, y eso obviamente tiene un impacto directo en el medio ambiente. Y acabamos de lanzar un estudio, bueno, todavía no lo hemos terminado de lanzar, sí que hemos adelantado las cifras españolas sobre el impacto medioambiental que tiene BlaBlaCar a nivel global, pero en España sí que hemos dado algunas cifras y solo en España, en el último año, en 2017, se habían ahorrado 70.000 toneladas de CO2 gracias a este modelo de hacer el uso del vehículo de una manera más eficiente, ¿no? Es fundamental y enlazando un poco con lo que comentabas del modelo de corta distancia que se llama BlaBlaLines, que solo está operativo ahora mismo en Francia, es conocer, o sea, es traernos ese expertise que tenemos en la conexión de personas para que realicen un mismo viaje al problema que se encuentran muchísimas ciudades de manera diaria, que es que entran millones de coches vacíos de ciudades dormitorio a las principales ciudades para ir a trabajar. Y entonces estamos intentando crear una solución muy sencillita para que todas estas personas que van solas decidan dejar el coche en casa y se suban a otro viaje que vayan a hacer el mismo recorrido, ¿no?
Incluso quitarnos el coche de encima, ¿no? O sea, podríamos no tener coche.
Esa sería la idea, ¿no? A veces igual el coche lo necesitas luego porque los fines de semana te gusta viajar con él, que también tienes la opción de coger y utilizar BlaBlaCar, pero igual de manera diaria, si tú encuentras una solución que te es útil y que te es sencilla y para acceder a las grandes ciudades, te estoy hablando de estos desplazamientos, en Francia tienen que ser de 15 a 80 kilómetros, ¿no? Igual no es para hacer 4 o 5 kilómetros, sino pues eso, un desplazamiento. En Madrid tenemos varios ejemplos, no conozco bien Palma de Mallorca, pero en Madrid, pues por ejemplo, desde Las Rozas hasta Madrid, que entra muchísima gente, pero que puedan con los coches vacíos. Entonces, si tú encuentras una solución que te pase un coche por delante, porque es que va a hacer ese mismo trayecto y va a pasar por delante de tu oficina, ¿por qué no subirte con él y compartir los gastos de ese trayecto?
Bueno, en Palma igual lo de 15 tendría que ser un poquito menos.
Bueno, tendríamos que negociarlo.
Sí, sí.
Y obviamente esto se adapta a...
Claro,
a,
es que las islas, pues los kilómetros, sí, pues normalmente, sí, normalmente hacemos menos. Pero claro, sí, con el problema de transporte, por ejemplo, que tenemos en las islas, porque es pues bastante deficitario y hay sitios a los que no podemos llegar, a no ser que sea en coche, la verdad es que es una de las mejores soluciones. Y más en una isla como Mallorca, que tenemos 1 millón de habitantes y más de 1 millón de coches. O sea, entonces, estamos bastante saturados, sí.
Sí, el modelo de BlaBlaCar entiendo que ahora mismo en las islas no funcione del todo bien porque es para viajes un poco más largos, pero sí que es cierto, por ejemplo, en Canarias colaboramos con la universidad,
sí,
con la Universidad de La Laguna, que han puesto una landing page donde todos los universitarios pueden entrar en la plataforma de BlaBlaCar a través de la landing page que tienen dentro de la web de la universidad y encontrar viajes para ir a la universidad juntos, ¿no? Entonces se van encontrando soluciones que nosotros estamos encantados de colaborar en ellas, pero obviamente, tal y como está preparado BlaBlaCar actualmente, que es una media de distancia, son 300 kilómetros, y creo que ninguna de vuestras ciudades tiene tanta distancia,
no.
Pues igual no ha tenido un encaje como en otras partes de España, pero por nuestra parte quedamos abiertos a colaborar con quien quiera para proporcionarles esta herramienta y que sus propios estudiantes o trabajadores pues encuentren la fórmula de viajar juntos, ¿no?
¿Y este BlaBlaLine, qué tal está funcionando en Francia de momento?
Bueno, está funcionando bien. Lo que pasa es que es un proyecto piloto que se lanzó el año pasado y obviamente tenemos mucho que aprender. Es obviamente algo totalmente distinto, aunque al final sea conectar personas es distinto por la forma en la que funcionan, porque tienes menos tiempo para organizar el viaje, con lo cual estamos intentando perfeccionar la herramienta y que sea lo más fácil posible para poder escalarla a otras ciudades de otros países donde estamos con BlaBlaCar.
Son soluciones digitales a problemas reales y diarios, ¿no? De aquí a lanzar también a la gente a que, ¿no?, pues que vayan identificando estas dificultades que tenemos todos al final en nuestro día a día, pues para lanzar su startup.
Eso es, en el caso de BlaBlaCar al final,
sí,
es una solución tecnológica que es algo que se ha venido haciendo siempre, es decir, compartir cosas,
sí,
hechos siempre, ¿no? Pero gracias a la tecnología, lo que nos ha dado a nosotros es esa capa de confianza en la que, gracias a que lo haces a través de una plataforma que trabaja en la confianza, que tú luego puedes recibir valoraciones de gente con la que has viajado y quedan en tu perfil. Eso lo que hace es romper las barreras de confianza y conseguir que esa conexión no lo hagas con desconocidos, sino que con gente que está dentro de una propia comunidad como es la de BlaBlaCar, ¿no? Y eso a nosotros nos ha ayudado muchísimo a crecer y esa, digamos, es una de las palancas que pensaba comentar en la charla de la semana que viene, porque creo que es fundamental lo que hemos conseguido a través de la tecnología.
Pues Álvaro, el jueves de la semana que viene, día 22, en la incubadora del Parvit, al mediodía, a las 12 del mediodía, será esta charla. Recordamos, son charlas gratuitas y para apuntaros lo único que tenéis que hacer es ir a la página web emprenbit.org y ahí tenéis la información sobre todas las charlas. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias por atenderme y encantado de conocer a quien vaya a venir a las charlas la semana que viene, el jueves que viene.
Gracias, un beso.
Pues un placer.
Hasta luego. Bueno, y tenemos muchas más porque pasado mañana, este jueves día 15, también a la misma hora, a las 12 del mediodía, van a ser todas a las 12, ¿vale? La charla será de Elena Torras, CEO y cofundadora de Big Wom. Además, también la semana que viene, el día 19, que será el lunes, charla en Menorca, en el Centre Vid de Yaisa Canosa, CEO y fundadora de Goi, además la de Álvaro, que será el jueves de la semana que viene, el día 22, que ya os hemos contado. Y cerrará, pues hay una persona también muy querida aquí en este programa, que es Jaume Ripoll, cofundador de Filmin. Jaume hará la charla dentro de las Tramuntana Tech Talks el día 29 de noviembre. Lo dicho, más info en emprenbit.org. seguimos en directo, aprovechamos para recordarte que siempre que llega esta hora, pues abrimos de nuevo los micrófonos a todas nuestras frecuencias y que para que no te pierdas ninguno de los temas del programa, ya sabes, Cope Más Mallorca 102.8 de la FM. Vamos con soluciones inteligentes a problemas cotidianos también de casa. Mira que veníamos de hablar de startups y ahora vamos a poner la solución directamente en nuestro hogar a uno de estos problemillas diario que tenemos, como es el suministro de agua buena, de calidad, directamente desde el grifo de casa. Javier Balas, delegado del Grupo Cosan Baleares, buenos días.
Muy buenos días, Cristina, muy buenos días a todos los oyentes de Cope Mallorca, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, te oí ahora, me decías problemillas, sí. Hay casas que son problemazos, ¿eh?
Auténticos problemones, hombre, es sí, que sí. Ya en una casa que vivan 4 o 5 personas, ¡puf!, la cantidad de litros diarios que necesitan de agua.
Totalmente.
Ya tienen que ir cargando con garrafas. Que luego nos duele la espalda, ¿sabes? Luego nos quejamos, pero no pensamos que es por el agua y probablemente sí que sea por esto. Así que vamos a ponerle solución, si te parece.
Vamos.
Venga, pues la solución de lo que estamos hablando es de los Motic, que es el depurador de agua más inteligente del mundo, que está fabricado aquí en España por el Grupo Corsa y que está al alcance de todos vosotros, también aquí en Mallorca, por supuesto. De hecho, son ya más de 6.000 los hogares mallorquines que disfrutan de su Osmotic, es decir, que disfrutan de agua pura y equilibrada en su casa.
Pues sí, efectivamente, Cristina. Mira, Osmotic es el único depurador del mundo con tecnología inteligente. Mira, dispone de todos los sistemas de control y seguridad, diseñados en definitiva para garantizar siempre la calidad del agua. Mira, por ejemplo, autochequea su sistema cada 36 segundos. Pues, ¿qué significa? Pues que siempre estamos tranquilos, que funciona perfecto. Analiza el agua cada vez que abrimos el grifo. Así tenemos la certeza de que es un agua pura y equilibrada, y con lámpara ultravioleta que desinfecta el agua, único de Osmotic.
Osmotic avanzadísimo, desde luego, y lo que es más importante, el agua. ¿Cuáles son las principales ventajas del agua de Osmotic, por ejemplo, Javier, para nuestro organismo?
Pues mira, es un agua de baja mineralización, lo que se conoce como agua ligera, ¿no? Es muy diurética, bajísima en sodio, significa que es un auténtico camión de la basura recogiendo las toxinas de nuestro organismo y facilitando su eliminación, ¿no? Es un agua que no pesa, es ligera. No pesa porque se digiere muy bien y también no pesa al bolsillo, importante. Es el agua de la red tratada, que recordemos que el agua de la red llega a ser hasta 1000 veces más barata que la envasada que podemos comprar. Y con Osmotic el agua no se te acaba nunca.
La verdad es que es una gran comodidad y también agua muy saludable.
Sí, con el simple gesto de abrir el grifo tenemos agua para beber, también para cocinar, importante, para hacer cafés, infusiones, cubitos, biberones con el agua más segura, recién depurada, sin sodio, libre de bisfenol A, certificado por el prestigioso laboratorio Oliver Rodés. Un agua con un pH de 7,4, ligeramente alcalino. Recordemos que Osmotic está certificado por OCA con la normativa UNE de calidad.
Bueno, y como os decíamos, ya son más de 6.000 los hogares mallorquines que disfrutan a diario de su Osmotic. Esto saben perfectamente, ¿no? Cómo funciona, pero Javier, los oyentes que disfruten de Osmotic, ¿no?, una vez que lo tengan en casa, van a comprobar que les cambia la vida. ¿En qué lo van a notar?
Pues mira, Cristina, primero sobre todo en el bolsillo, ¿no? El ahorro de no comprar agua envasada es importante, ¿eh? Permite que haga unas preguntas a los oyentes. ¿Han calculado lo que gastan al mes en agua o han calculado lo que supone toda la vida comprando agua y cada año más cara? También lo notarán, pues mira, lo has mencionado tú anteriormente, ¿no? Pues en la comodidad de no tener que comprar, cargar y almacenar agua envasada, ¿no? Disponer en casa, pues, de toda el agua que se necesite. También con Osmotic, pues por supuesto somos más respetuosos con el medio ambiente, pues al no seguir tirando envases de plástico debido a la basura, ¿no? Pero sobre todo, en lo que más lo notarán será en la salud. Sí, porque de que bebamos el agua que nuestro organismo nos demanda día a día depende en buena parte de nuestra salud, pero de la calidad del agua que bebemos también.
Pues con toda comodidad, y además es que ahorras muchísimo dinero y muchísimos envases de plástico, que esto es muy importante, que van a la basura.
Sí, hay que calcular, mira, al día a día quizás no se nota mucho, ¿no? Pero al mes, al año y toda la vida comprando agua y cargando garrafas de agua, es todo un presupuesto que desde hoy puedes evitar definitivamente y es muy sencillo. Solo tienes que llamar a Grupo Corsa.
Bueno, pues está más que claro, desde luego. La alternativa a la compra de agua envasada hoy es Osmotic y encima hoy, en concreto, este martes, más que nunca, con la oferta especial del Grupo Corsa que habéis preparado para nuestros oyentes.
Pues sí, disfruta de tu Osmotic en casa con nuestra oferta exclusiva y especial para oyentes de COPE Mallorca. Podrás comprobar cómo la compra del equipo no te va a suponer ningún sobrecargo a tu economía mensual familiar. Disfruta de agua exquisita en tu casa por el grifo y sin límites de cantidad.
Bueno, pues no lo dudéis, porque ahora es el momento de poder disfrutar de agua de excelente calidad y poner un Osmotic en vuestra casa. Vais a ahorrar toda la vida, nunca más compraréis agua y además cocinaréis con agua exquisita. Así que dinos, Javier, ¿a qué número de teléfono tienen que llamar nuestros oyentes para poder disfrutar de su Osmotic?
Pues vamos a ello. Llámenos hoy y notarán cómo les cambia la vida con Osmotic en casa. El teléfono es 900-208-208, repito, 900-208-208, o si lo prefieren, www.corsa.es.
Venga, pues este es el número al que tenéis que llamar para llevaros este Osmotic de Grupo Corsa a vuestra casa, como hacen, como está ya, en más de 6.000 casas, en más de 6.000 hogares mallorquines, y lo dicho, 900-208-208, con esta oferta exclusiva para vosotros, para los oyentes de COPE Mallorca. Pues Javier Balas, delegado del Grupo Corsa en Baleares, como siempre, muchas gracias.
Gracias a vosotros y feliz día, y nos oímos desde el Dishouse World el próximo jueves, ¿eh?
Eso iba a decirte yo, el jueves, un año más también, nos veremos allí, ¿vale?
Muy bien.
Venga, gracias Javier,
adiós,
un besito.
Gracias, adiós.
Y COPE Baleares, también lo he dicho, estaremos este jueves allí en el Dijous Bo, así que nada, también tendréis la oportunidad de hablar con Javier en persona si vais a pasar por el Dijous Bo de Inca, para que os explique muchas más de las ventajas y beneficios del Osmotic del Grupo Corsa. Pero si no quieres esperarte al jueves, 900-208-208, y te lo llevas ya hoy directamente con esta oferta especial para vosotros. Os dejamos llamar, llegamos a la una, noticias, ¿eh? Enseguida más mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Muy buenos días, 1:05. Soy Cristina de Ahumada. Continuamos la mañana en Baleares y os contamos más noticias. EMA ya ha detectado la presentación de 6 falsificaciones en certificados de Catalana 2 y en un título de FP en 2 procesos de contratación de personal en esta empresa municipal, y tal y como han explicado, sospechan de la existencia de una trama organizada. La gerente de Maya, Irma Mayol, ha informado de que se ha abierto un expediente disciplinario a las 7 personas que presuntamente han presentado estos documentos falsificados por una falta muy grave que supondrá el despido de los 4 empleados que pretendían ascender y la exclusión del proceso selectivo de los otros 3 aspirantes, y además ha presentado una denuncia ante Fiscalía. Además, la Autoridad Portuaria de Baleares publica en tiempo real la calidad del aire en el puerto de Palma. Se trata de un proyecto pionero, al ser el puerto de Palma el primero que cuenta con una red de monitorización tan extensa, con 113 sensores para medir la calidad del aire, ofreciendo cada hora los datos actualizados. Estos datos se publican, podéis consultarlos en el portal www.portsdebaleares.com. Estas y otras noticias en el informativo Mediodía COPE, ahora más mañana. Aquí seguimos en directo. Bueno, no os hacéis una idea el pedazo de periódico que tenemos ahora mismo entre las manos y que vosotros también vais a poder tener y disfrutar con calma, desde luego, porque es necesario y así lo requiere, también por respeto, ¿no?, el grandísimo trabajo de tantísimo tiempo que hay detrás. Estamos hablando del anuario de la última hora, que va a celebrar así pues con todos los lectores estos 125 años de periodismo. Está con nosotros Miguel Serra, director de Última Hora. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cuánto pesa?
Sí, debe pesar cerca de un kilo, ¿sí? Creo yo, ¿no? Son 430 páginas a todo color.
Es una pasada.
Hechas en, sí, en papel couché, hechas en una imprenta de artes gráficas. Y en estas 430 páginas recogemos tres aspectos importantes de lo que ha sido la historia de Última Hora durante estos 125 años. La primera parte es donde contamos aquellas noticias, reproducimos, mejor dicho, aquellas noticias que salieron publicadas para dar cuenta de grandes temas, sí, desde la Guerra Mundial, la Guerra Civil. Pero la noticia original, tal y como salió publicada en el periódico, en el momento en que salió publicada, con todos los aciertos o los errores que pudo haber en el momento en que el redactor escribió de manera inmediata aquella información, con las fotografías que tenía el periódico también en aquel momento. Una segunda parte en la que contamos la historia del periódico, no como ha contado el periódico su historia, sino la historia del propio periódico. Es más de un centenar de páginas que dedicamos precisamente a este tema, donde pasan todos los periodistas, todos, la gran mayoría de periodistas que han escrito en Última Hora durante estos 125 años, todos sus avatares, todos sus triunfos, también todas sus penalidades. La Guerra Civil significó, tanto para el periódico como para su propietario, José Deus Ferrer, pues realmente un golpe muy duro, tanto personal como profesionalmente. Y después hacemos una tercera parte, que es un ejercicio de transparencia y también un poco de striptease, ¿no? La tercera parte del periódico la dedicamos al futuro, de lo que es tanto el periodismo como el futuro de lo que son las noticias del futuro, ¿no? Y entonces aquí hacemos un poco un análisis, visto desde nuestro punto de vista, de cuál es el futuro del papel, del diario de papel, y cuál es el futuro también de las nuevas plataformas que hoy en día ya existen para poder comunicar información. Es decir, los periodistas somos informadores, ya sea en la plataforma que sea, radio, televisión, prensa, internet, papel, y de qué manera también, es un tema importante, cómo se puede sostener esta nueva industria que se está creando en este momento, ¿no?
Lleváis un año entero trabajando en editar este anuario. La verdad es que es historia de Mallorca, historia de España, historia del mundo al final, ¿no? Lo que nos encontramos aquí. Y además es muy bonito porque mantenéis el formato diario del periódico de Última Hora que encontramos todos los días, ¿no? Con esta portada, estas primeras páginas que tenemos con estas fotografías de los más destacados que está ocurriendo. Seguimos por nacional, internacional,
sí, bueno,
local,
hemos hecho,
sí,
realmente un periódico de 125 años, sí. Es decir, hemos cogido por secciones, ¿no? La sección nacional, internacional, sociedad, local, la sección de discreto encanto de la vida, que es donde están aquellas partes más frívolas de la actualidad.
Sí.
Bueno, deportes, es decir, hacemos un periódico completo de 125 años con una portada. La portada sí que no fue fácil de decidir, porque claro, hacer una portada de lo que ha pasado en 125 años es un tema un poco, en principio, complicado, ¿no? Pero claro, nos guiamos por lo que es La Última Hora. La Última Hora es un periódico regional, es un periódico que tiene... El punto de salida está aquí, en Mallorca, con lo que las noticias son siempre noticias de Mallorca. Entonces, nuestra portada, después de hacer una reunión con el equipo de dirección del periódico, creímos que la noticia más importante que ha sucedido en Mallorca en estos 125 años ha sido la demolición de las murallas de Palma. Esto fue una gran campaña que impulsó Última Hora, sí, en su momento, para modernizar y también para dotar de una mayor higiene a la ciudad. Fue un triunfo en aquel momento espectacular del diario Última Hora. Y nosotros, pues como somos herederos de este periódico, también pensamos que teníamos que abrir el periódico de 125 años con esta noticia, ¿no? Que hoy en día nos parece una brutalidad por el amor y la estima que tenemos al patrimonio histórico. En aquel momento era un gran éxito, ¿no? Y la fotografía de portada también, ahí no tuvimos ninguna duda de que la fotografía de portada tenía que ser para Rafael Nadal. Rafael Nadal es el mallorquín, sí, posiblemente más ilustre y más conocido que ha existido jamás en el mundo, ¿no? Entonces era ya algo indiscutible que Rafael Nadal y sus grandes triunfos, que quedarán no para estos 125 años, sino también seguramente para dentro de 125 años más, que es una figura realmente difícilmente irrepetible y desde luego referencial para lo que es el deporte y la sociedad mallorquina, ¿no? Después otras noticias pues complementarias son las guerras mundiales, evidentemente la guerra, sí, civil, y otras noticias también un poco como publicamos en el periódico de carácter un poco más social, ¿no? Como por ejemplo destacamos en portada la visita que hicieron Reiniero y Grace, su mujer, a Mallorca, ¿no? Que fue en aquel momento un bombazo también.
Claro, es que ha habido grandes visitas también de, sí, sí, sí. La calidad, además, también es increíble, digamos, ¿no? Pues que es calidad de revista. Mm. O sea, que la vamos a poder conservar, además, durante muchísimos años.
Sí, está concebida precisamente para este fin, ¿no? El papel es un papel, bueno, esto es artes gráficas, todo. Es decir, realmente el diseño de la publicación es el diseño del periódico, muy trabajado. Y el papel y la impresión es de, ya digo, de artes gráficas, es decir, es lo máximo que se puede aspirar a una publicación, en lo que estamos todos realmente muy contentos y muy orgullosos de poder sacar este producto a la calle, que se obsequiará este viernes a los lectores del periódico. Cuando vayan al kiosco, pues se les regalará también este número especial y los suscriptores también lo recibirán o en fin, que también tendrán acceso a él.
Sí, ánimo para los kiosqueros también, porque lo hemos dicho ya, que pesa bastante.
Sí.
Hasta los kioscos llenos este próximo viernes. Cuando empezamos a hablar hace ya unos pocos meses, cuando empezabais, ¿no?, con todos los actos conmemorativos por este 125 aniversario, recuerdo que te preguntaba, bueno, ¿y el futuro de los periódicos, ¿no?, de la prensa escrita, también del periodismo? Y decíamos, bueno, es que es muy atrevido, ¿no?, si tuviéramos esta fórmula más esta respuesta de por dónde tiene que ir, pero aquí sí que os habéis atrevido en este anuario a dar pinceladas, ¿no?
Hemos dado las primeras pinceladas que damos nosotros, que también las estamos ejecutando ya en el periódico, que estamos variando maneras de trabajar, flujos de recibir la información. Estamos experimentando unos cambios que son unos cambios realmente importantísimos, tal y como se había hecho hasta ahora el periódico. Entonces es un poco el ejercicio que hacemos, ¿no? Es decir, desde el momento en que llega la noticia a la redacción, de qué manera ya se va gestionando esta noticia, de qué manera la vamos pasando por las diferentes secciones. Y lo que haremos en el futuro, desde el futuro, ¿de qué manera vamos a gestionar esta noticia? Pues de una manera diferente a como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Nosotros pensamos que el papel tiene una vida por delante, que es una vida, diríamos, de la seriedad, de la reflexión, de la calidad y de la maduración de lo que es la información. Pensamos también que después Internet y todas las plataformas que se mueven ahí encima, en la inmediatez. Tal vez menos reflexión y más inmediatez es el futuro que pensamos que puede estar detrás de Internet y la maduración de esta información, su reflexión, su análisis en lo que es el papel.
Pues no os lo perdáis este viernes, este anuario de La Última Hora, que bien merece la pena. Miguel Serra, director de La Última Hora, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Enhorabuena.
Gracias.
Vamos a actualizarnos, que es la 1:23. Juanjo, buen día, director de Acupuo, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Muy bien, ¿tú qué tal, cómo estás?
Muy bien, estamos de cumpleaños.
De cumpleaños, a ver, cuéntanos. Y,
bueno, la Constitución cumplió hace nada 40 años.
Sí.
Y bueno, hoy celebra la Agencia Española de Protección de Datos, cumple 25 años, y lo está celebrando con unas jornadas en el Senado sobre pues todo lo que es nuestra protección de datos, y especialmente ahora con Internet, ¿no?, y las nuevas tecnologías, que cada vez somos más producto, nuestros datos son producto, ¿no? Es el oro del siglo XXI, es el Big Data, ¿no? Toda esta información, todas las redes sociales que decimos, no, son gratis, no, estamos pagando con nuestros datos, ¿no?
Claro.
Pues por eso están debatiendo hoy en el Senado, ¿no? Más que debatir, están en unas conferencias, en unas jornadas, están reunidos los cinco directores de la agencia de estos últimos 25 años, y bueno, al que le interese, a aquellos que le interese el tema de derecho digital y tal, pueden entrar en el Twitter de la Agencia de Protección de Datos, y lo están emitiendo en streaming. Yo lo he estado siguiendo un poco.
Ah, toma ya.
Y la verdad es que y está bastante interesante, porque están hablando un poco de cómo ha evolucionado en tan pocos años, porque 25 años, vamos, los últimos 25 años a nivel de historia...
ha cambiado la cosa.
Ha cambiado un montón, ¿no? Sí. Si miramos atrás, realmente solo son 25 años, pero cómo ha cambiado la tecnología y el tratamiento de estos datos, ¿no? De hecho, hace poco hemos tenido el reglamento europeo, la RGPD, que se puso, entró en vigor en mayo. También están hablando de estos temas, ¿no? Cómo afecta a nivel europeo y cómo afecta esta ley que tenemos en España, la LOPD, a nivel de derechos digitales. Creo que es un tema bastante interesante.
¿Y están al día o no están al día? ¿Tú cómo los ves? ¿Están actualizados?
Están así. Están, sí. Al menos tienen la intención. Y eso ya es mucho. Eso ya es mucho, ¿vale? Hoy he entrado y todavía la nueva ley de protección de datos todavía no tiene página web. Tío. Necesitan, necesitan una agencia como Acopu para que les haga una web rápida.
Totalmente.
No es normal que estén celebrando estos 25 años y tengan la web en construcción todavía. Entonces, la intención es buena, pero creo que todavía hay mucho que hacer a nivel de administración, a nivel de gobiernos, sí, y a nivel de empresas y de usuarios. Pero bueno, estamos ahí en el camino, que realmente, pues eso, son 25 años que son abrir y cerrar ojos, que ahora todo lo que viene a nivel tecnológico es mucho más, es más...
Pues que se pongan todas las pilas.
Por
sí.
Eso, por eso.
Así un poco que bueno... Lentos. Menos mal que tú aquí nos actualizas siempre un montón y entonces no nos perdemos nada y no nos pasa como ello, que a día de hoy no tiene ni página web. En fin, ¿qué pasa con WhatsApp? A ver, cuéntanos, ¿qué esto de los datos que tenemos que hacer copia de seguridad, si no todo lo que tenga más de un año se borra?
Bueno, ya en verano WhatsApp anunció que las copias de seguridad, como se iban a almacenar en Drive, Google Drive, pues no iban a consumir, no iban a ocupar espacio en esa nube que tenemos nosotros como cuenta de correo de Gmail. Tenemos sí. Todos un Google Drive, ¿no?
Sí.
Y tenemos un espacio limitado. Claro, correcto. Dijo que ahí no ocupará espacio. En nuestra nube no ocupará espacio, lo que no dijo que ese espacio iba a ser ilimitado, ¿vale? Entonces ahora dicen que a partir de ayer ese espacio donde se guarden esos chats ocuparán un espacio, pero claro, no va a ser por vida, ¿no? Entonces irán eliminando las copias de seguridad antiguas. Las copias que tengan más de un año, pues las van a ir borrando para dejar ese espacio, ese hosting, esa nube más libre para... Porque imagínate la cantidad de usuarios que tiene WhatsApp. Pues imagínate si se va almacenando, pues eso, un año, pues no pasa nada. Pero si se van acumulando las copias de seguridad que hacemos a lo largo, pues de aquí a 25 años, pues ocupará bastante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquellas personas que utilizamos WhatsApp, las copias de seguridad, solo pues si perdemos el móvil o cambiamos de terminal,
sí,
pues eso en menos de un año, pues te haces la copia y te lo guardas. Pero si quieres guardar alguna conversación, algún chat, algún tal, pues lo que te dicen es que tienes que hacerlo manualmente, porque si no, al año, con estas copias de Google Drive, se van a eliminar. No sé si me he explicado bien.
Tengo dudas. A ver,
vale.
Lo que van a... O sea, no es que vayan a borrar los chats, por ejemplo, hoy... Espérate,
no,
¿hoy
no,
qué día es?
No,
13
no.
De noviembre.
Ah,
o sea, no es que tengamos guardados de la conversación, de, por ejemplo, la tuya y la mía de WhatsApp, del 13 de noviembre de 2017 a hoy. No es eso, ¿no? Es la copia de seguridad que tenemos del teléfono del 13 de noviembre del 2017, lo que
correcto,
eliminan.
Sí, claro. Y las copias las hacemos nosotros. Nosotros
vale.
Vamos a nuestro WhatsApp, a
sí.
Chat, a la opción de chat, copias de seguridad, y nosotros ahí ponemos si queremos que la copia se haga diariamente, mensualmente o tal, y se va a nuestro Drive, pero nuestras chats, nuestras conversaciones seguirán estando en nuestro terminal, siempre y cuando, pues eso, no lo perdamos o no lo formatemos o no
vale.
Cambiemos de móvil, ¿no?
Vale.
Esos datos siempre van a estar en nuestro terminal. Pero sí que se recomienda que se hagan estas copias de seguridad, sobre todo los que tenemos Drive, o sea,
sí.
Android, ¿no? Que tenemos, nos logueamos con la cuenta de Gmail, pues ya, pues aprovechar esa cuenta. Y ya no solo los chats de WhatsApp, yo también recomiendo que cuando guardes un contacto, guárdatelo en la agenda también de...
También, sí, sí, directamente.
En el Gmail, porque así ya, pues cuando cambias de móvil no tienes el rollo este de ay, pues tengo que hacer un duplicado de tarjeta, sí, no, tal, ¿no? Eso ya hace tiempo que la gente ya lo está guardando en la nube, ¿no?
Claro, y se te actualiza solo. Sí. Vale, perfecto. Pues Juanjo, buen día, director de Acopugo, muchas gracias.
Nada, a vosotros.
Que disfrutes de la semana.
Igualmente, hasta luego.
Un besito, hasta el próximo martes. Vamos a explicar aquí en nuestro espacio de medicina estética que es la carboxiterapia, que oxigena la zona tratada y tiene diferentes y muy variadas aplicaciones. Y para profundizar más en sus beneficios, resultados y cómo se desarrolla este tratamiento, pues nos acompaña el doctor Alberto Morano. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Bienvenido. Un día más aquí a los estudios.
Un placer. Muchas gracias.
A explicarnos tratamientos como la carboxiterapia. A ver, lo primero, ¿qué es?
Sí, qué nombre tan raro, ¿verdad? Carboxiterapia. Sí. Bueno, sí. Pues...
Este por lo menos no es anglosajón.
No, exacto. Llamarlo de la palabra. Terapia porque por carbono. Estamos hablando de un tratamiento a base de anhídrido carbónico que se aplica en el cuerpo, en el rostro, a través de otra técnica muy conocida, sí, que yo creo que nuestros oyentes ya lo conocen bien, que es la mesoterapia. ¿Verdad? Pues la mesoterapia, la mayoría de nuestros escuchantes saben que es la infiltración de sustancias, de sustancias químicas, sí, en muy poca cantidad, muy repartido y muy profundizado, muy localizado.
Sí.
Sí, muy repartido, muy superficial, abarcando zonas locorregionales, no muy extensas. Bien. En la mesoterapia se emplean, como digo, productos químicos, pues la carboxiterapia es lo mismo que la mesoterapia, pero aplicando anhídrido carbónico. Para que nos entendamos mejor, es como si aportásemos oxígeno al tejido.
Sí.
Por eso se dice carboxiterapia o incluso a veces oxigenoterapia, ¿no? Entonces se trata de infiltrar ese carbono, ese anhídrido carbónico, debajo de la piel, buscando unos resultados. ¿Qué buscamos con el aporte de carboxiterapia de oxígeno?
Sí.
Pues aportar nutrientes a la piel. ¿Cómo? Mejorando la aportación, la irrigación sanguínea de la zona. Eso, aportando mayor sangre a la zona, aportamos más O2, aportamos más nutrientes, con lo cual vemos una regeneración del tejido. De ahí podemos adivinar varias de las indicaciones que podemos emplear con la carboxiterapia. Una de las principales que empleamos con la carboxiterapia es precisamente en un problema muy extendido en la población, sobre todo femenina, que es la celulitis.
Siempre, ¿no?, nos toca a todas nosotras, ¿eh?
No, bueno, la celulitis,
casi todas.
Es un problema, la diferencia entre hombre y mujer en la estructura de la grasa, es lo que hace que la forma de la grasa, la estructura de la interna de la grasa, provoque más celulitis en la mujer que en el hombre. El hombre también tiene celulitis, no tanto como la mujer, pero hay hombres que por el tipo de grasa que presenta también tiene celulitis. Y la celulitis, ¿por qué se presenta? Pues hay muchas causas, genéticas, hereditarias, hormonales, pero también de hábitos de vida, como mala alimentación, como falta de ejercicio, y sobre todo por las deficiencias o insuficiencias circulatorias que se producen a veces en según qué tipo de trabajos.
Sí.
Personas que, por ejemplo, están mucho tiempo de pie, personas que están mucho tiempo sentadas, como, por ejemplo, oficinistas o, en fin, funcionarios o gente que está todo el tiempo de pie, como, por ejemplo, un peluquero, una peluquera o un camarero o una camarera, en fin, que pasan muchas horas de pie, produce una dificultad del retorno venoso, es decir, la vuelta hacia arriba, hacia el corazón de la sangre. La sangre se estanca en los tejidos, produce una deformación de la célula, sí, adiposa, y es cuando entonces se produce esa imagen típica en piel de naranja. Una de las bases del tratamiento de la celulitis es tratar una de las causas que podemos que podemos evitar y solucionar. Hablábamos de genéticas, hormonales, constitucionales. Evidentemente no podemos cambiar la genética, pero sí podemos mejorar la circulación, que es una de las causas principales. ¿Cómo? Pues con carboxiterapia. La carboxiterapia es un aporte de oxígeno, es aporte de nutrientes, es un aporte de célula, mejora la microcirculación de ese tejido graso y mejora la celulitis. Muchas veces lo complementamos con otros tratamientos, pero es una de las bases del tratamiento, la carboxiterapia en celulitis. Tiene otras muchas indicaciones. Por ejemplo, en otros programas hemos hablado de la del rejuvenecimiento del cuello, del escote, es una piel muy fina. Pues ahí la carboxiterapia, aportando nutrientes, aportando CO2, aportando anhídrido carbónico, produce una mejoría en la elasticidad de la piel, en el tono del tejido, engrosa la dermis, con lo cual produce una mejoría en todos los sentidos. Otras indicaciones importantes de esta palabra tan rara que hemos comentado hoy, carboxiterapia. Pues, por ejemplo, en la curación de heridas, en la curación de cicatrices, en la curación de estrías. ¿Por qué? Por lo mismo que hemos dicho antes. Simplemente porque la nutrición del tejido es mejor, está más oxigenada, llega más oxígeno puro porque llega más sangre. Una herida se cura mucho más rápidamente si le infiltramos carboxiterapia. Estamos hablando de salud, no solo de estética.
Sí.
Estéticamente mejora, pero también en la medicina general, en la medicina patológica, pues muchas veces empleamos técnicas como la carboxiterapia.
¿Y esto cómo se inyecta? Porque estamos hablando de un gas.
Estamos hablando de un gas.
Sí.
Ese gas, a través de un... además, el anhídrido carbónico, para conservarse, se conserva pues muy frío, casi congelado, a una temperatura bajísima. Entonces, si lo infiltrásemos directamente, produciría un dolor tremendo. No quiero decir que sea un tratamiento agradable. Efectivamente es un poco molesto, ¿eh? Pero tiene un resultado muy agradecido. Lo que hacemos es que ese anhídrido carbónico lo pasamos por un aparato especial que permite que ese anhídrido carbónico se caliente o pierda ese frío, con lo cual
sí.
Lo infiltramos tipo mesoterapia con una agujita muy fina debajo de la piel y ese aire, por decirlo de alguna manera, sí. Es oxígeno, para que nos entendamos, porque al fin y al cabo pues parece aire, ¿no?
Sí.
Va entrando la piel, y así como va entrando bajo la piel, nosotros lo vamos, mediante un masaje, lo vamos distribuyendo por toda la zona a tratar. Repito, pues eso pues da una calidad de piel, una mejoría de piel. También es un tratamiento que empleamos mucho para mejorar, como hemos dicho antes, el cuello, el escote, las manos y las ojeras. Es un tratamiento que mejora la tonicidad de la piel. Pues, por ejemplo, es un tratamiento que empleamos mucho en ojeras, ya digo, también en celulitis, en heridas. Tiene indicaciones varias y muy muy interesantes en nuestra práctica diaria.
Sí, porque las ojeras, por ejemplo, muchas veces, no más igual que la hendidura, es el color, ¿no?, que están como un poquito más oscuras que el resto, y eso hace también que destaquen más.
Claro, ese oscurecimiento de la zona de la ojera se produce por la red vascular interna. Es un tratamiento, no voy a decir que sea fácil quitar la coloración de las ojeras,
sí.
Pero sí que podemos ayudar mediante sustancias que infiltramos y también combinado con este tratamiento que es la carboxiterapia, aportando y mejorando la red vascular. El color de las ojeras no es por el sol, no es por manchas, no es una mancha, es una red vascular interna que produce ese oscurecimiento. Cuando todos habremos comprobado que cuando uno está pues después de una noche de poco descanso o después de unos días de mucho trabajo, se agudiza esa coloración de la ojera. Evidentemente, cuando uno está cansado, el aporte sanguíneo es menor. Por eso la carboxiterapia, por eso ayuda en la solución de estos problemas.
¿Y los efectos son inmediatos o tardamos unos días, unas semanas en verlos?
Sí, no es inmediato. Hay que decir que es un tratamiento que requiere un protocolo. Y el protocolo habitual de la carboxiterapia, nosotros hablamos de un mínimo de 5 sesiones. Perdón, de 10 sesiones.
¿No? 10 sesiones.
Se pueden hacer en 5 semanas, es decir, 2 a la semana, aunque particularmente prefiero no estresar demasiado al paciente, aunque el resultado sea más a largo plazo. Hay que tener paciencia y particularmente protocolizaría sí. Un tratamiento de 10 sesiones, una por semana, dura 5 o 10 minutos. No es agradable, hay que decirlo, pero tampoco es excesivamente molesto.
No es una tortura, ¿no? China.
No es una tortura china. Un tratamiento, por ejemplo, hablamos de una pierna, dura 5 o 10 minutos en cada pierna, y si estamos hablando de un escote son 3 o 4 minutos, y si estamos hablando de una ojera es un minuto. Es decir que es perfectamente tolerable y de gran satisfacción para el paciente.
Bueno, y así nos tomamos algo con calma, que vamos muy estresados, ¿no? Y lo queremos todo y lo queremos ya.
No, o puede ser. Hay tratamientos, hay tratamientos
trabajar la paciencia.
Que requerimos paciencia, no adelantarnos. Si estamos... Voy a poner un ejemplo.
Sí.
También es como la carboxiterapia, como la mesoterapia, como la radiofrecuencia, que hemos hablado otras veces. Requiere su tiempo, porque estos tratamientos requieren mejorar. Lo que buscan es mejorar la nutrición, mejorando la producción interna de colágeno. Hay que darle tiempo. No podemos. El mundo no se hizo en un día, se hizo poco a poco.
Sí. Como,
hay que trabajar suavemente, progresivamente, como un susurro, delicadamente, ¿no? Y hay que dar tiempo. Y un ejemplo fácil de entender: si nosotros queremos plantar una flor, una planta, un árbol, lo que sea, dale poder regar cada día, cada día, cada día, que no vas a conseguir mejor resultado que si lo haces cada semana. La piel igual. Hay que darle tiempo. Si nosotros hemos inducido colágeno, ¿para qué vamos a hacerlo cada día? Si no puede la piel, tenemos que darle tiempo a que responda. Por lo tanto, el tratamiento, el protocolo, es importante que en los tratamientos se siga un protocolo adecuado. Creo que es importante, si me permitís incidir en este sentido, que a veces hablamos de intrusismo, porque, en fin, se hacen tratamientos en lugares que a veces no son los adecuados.
Yo no entiendo,
¿no?,
ni cómo la gente se los hace también, porque
bien,
al final
pero
te estás poniendo en
a veces,
peligro.
A veces hay pacientes que me dicen que pues le han hecho radiofrecuencia cada día o cada dos días. No tiene sentido. Es decir, si nosotros hacemos una radiofrecuencia, debemos esperar a que la piel haga su producción de colágeno, y requiere tiempo. Requiere a lo mejor un par de semanas para repetir el tratamiento.
Es que estas cosas hay que hacerlas con médicos.
Yo creo que un tratamiento médico hay que hacerlo
con un médico.
Evidentemente, un peluquero corta, una peluquería a cortarse el pelo, en un gimnasio a hacer gimnasia, en un médico a hacer medicina.
Claro.
Y no busquemos una pizza en un restaurante italiano, en un restaurante chino, busquémoslo en un restaurante italiano.
Sí.
Un tratamiento médico en un centro médico.
Pues que lo tengamos claro. Y también muchas gracias por la calma de como médico con la que nos explicas las cosas.
Muchas gracias.
Mucho, ¿eh?
Muchas gracias.
Sí. Doctor Alberto Morano, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Como siempre, cerramos con cultura, cerramos con nuestro espacio de lecturas recomendadas, como siempre, con María Reutor, con la librera del Savoy. Muy buenos días, María.
Hola, buenos días, guapa. ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, llegando corriendo a nuestra cita. Esto del directo te da un subidón. ¿Eh?
¿A que sí?
Sí, no llegaba, no llegaba. Estaba aquí despidiendo a los clientes y... ¡Uf! Pero bueno, aquí
Oye,
estamos.
Pues me alegro mucho, ¿sabes? Porque tú normalmente cierras la librería a la 1:30, ¿sabes? Y que todavía tuvieras gente dentro, me alegro un montón.
Ay, bueno, tú no sabes que el horario de la librería siempre pone el cartelito, pone aproximadamente. Y a los clientes le hace mucha gracia eso de que el horario sea aproximadamente. Porque nunca sabemos cuándo entramos, pero tampoco cuándo salimos.
Claro.
Bueno, cariño, hoy os traigo una chica, para no faltar a las costumbres.
Muy bien.
Que es Sara Mesa, con su última obra, que es Cara de Pan, en la editorial de Anagrama. Es una escritora muy particular y inteligente, es muy sutil y perspicaz. Es una promesa dentro de las letras españolas. Perdona que voy un poco así porque iba corriendo, ¿eh?
Nada, digo,
no, que corría de verdad, físicamente. Y Sara maneja al lector, le provoca, le conduce hacia un lugar determinado y luego le da un giro vertiginoso que no se espera para nada. Pero sobre todo lo más maravilloso es que juega con nuestras condiciones, con nuestra mente, con nuestros tabús, con lo que tenemos como predestinado, con lo que creemos que sabemos de nosotros mismos y con lo que, mira, no había pensado esto y yo que creía tal que iba a ser así, y te lo gira totalmente. Entonces, en su última obra, porque ella hace un poco que nos juzguemos a nosotros mismos, y nos inquieta y nos incomoda, y a la vez no podemos dejar de leerla, pero sus novelas son como incómodas, ásperas, oscuras, tienen algo que no nos complace, y aún así queremos seguir sabiendo más de lo que nos va a contar. Y entonces en esta, en Cara de Pan, cuenta la relación y la historia entre una adolescente, unos 14 años, y un hombre maduro, adulto, un señor que conoce en un parque. Lo primero que hace es que nos condicionamos de pensar si aquí hay abusos, hay malos tratos, ¿qué pasa? ¿Por qué estos dos seres se hacen amigos? ¿Por qué se gustan? ¿Qué interés tiene él? ¿Qué interés tiene ella? Entonces nos vamos como cuestionando. Siempre sale lo peor de las personas, ¿no? No podemos pensar, mira qué bien, dos personas que se encuentran en un parque y charlan y se entienden y comparten y... No, aquí seguro que hay algo chungo. Seguro que este tiene algún interés. Tendremos que leerlo para saber si es así o no es así. Pero esa chica es un sello de sus obras, porque en las otras librerías, en los otros libros que ha escrito, también genera y cuenta las mismas historias un poco, ¿no? Es como su sello de identidad, que lo que quiere es zarandearnos y sacarnos de nuestro estado de confort. Entonces las personas que leemos a Sara sabemos que nos va a zarandear, pero mucho, mucho, mucho.
Vale, inquietante, ¿no? El libro, entonces.
Sí, pero desde un punto como muy natural, ¿no? Porque no genera nada extraño, ni personajes fuera de lo normal, ni mundos raros. No, ella maneja lo cercano para que le pone su sal, su pimienta, para que después vayamos nosotros ya moviéndonos dentro de sus historias, a la vez que nos conduce de una forma muy sutil hacia un caos.
Venga, pues nos la apuntamos. Cara de Pan, de Sara Mesa, de Anagrama. Perfecto.
Sí.
¿Y la segunda recomendación que nos haces hoy?
Bueno, yo ya os traigo un chico,
Sí,
porque si no, a ver, se me ponen un poco celosones. ¿Qué piensas tú? Que me vienen y me dicen, ¿y quién de chicos no lees? ¿No lees escritores o qué? Yo, caray, ¿cómo estamos? Aquí apuntando en el programa, me van apuntando. Y de esos me vienen los clientes y me dicen, ¿qué? ¿Y chicos no lees o qué? Bueno, pues hala, os traigo un chico.
Y muchos chicos, además, que lees. Muchos chicos y muchas chicas, claro que sí.
Es Juan Gómez Jurado, con una novela negra. Me ha fascinado. Bueno, ya había leído el anterior de él, que el anterior ya despuntó ahí en Cicatriz, y hoy viene con Reina Roja, que es su última novela, y también es un thriller muy adictivo. Nada es lo que parece ser, además lo hace con una conjunción de personajes muy bien hilados, y tiene su protagonista, que es Antonia Scott, que también nos va a sorprender mucho, porque nada de lo que ella es luego en la novela queda definido muy claro, ¿no? Entonces entra como dándole mucha fuerza al personaje, a Antonia Scott, para luego que ella sea el hilo conductor hacia la trama. Y me ha encantado, me sorprendió mucho con su obra Cicatriz, y la verdad es que estaba esperando con muchas ganas esta última novela de Juan Gómez Jurado, Reina Roja, y aparte estos dos libros que os traigo son muy queridos por la crítica y por el público, y a veces esa unión es algo difícil, ¿no? Porque lo que gusta de forma literaria o de forma crítica al público de a pie, pues no encaja, no cuadra, ¿no? Y aquí el equilibrio está muy bien, así que Sara Mesa, Cara de Pan y su forma peculiar de llevarnos hacia un abismo, y Reina Roja, Juan Gómez Jurado, con un thriller muy trepidante. Tenemos una chica, tenemos un chico, y ahí lo dejamos para que nuestros lectores escojan.
Y tenemos acción y suspense, o sea, qué maravilloso.
Sí, yo creo que sí que promete, ¿eh?
Iremos descubriendo estos libros página a página. Me encanta cómo nos lo cuentas siempre, ¿sabes? Porque nos lo vas explicando, ¿sabes? Que nos creas eso. Espérate, que a mí ahora no me sale la palabra. Vamos estando ya un poco espesos, que estamos llegando a las dos. La curiosidad, pero sin desvelarnos absolutamente nada. O sea, cero spoilers, además, hacemos en esta sección. O sea, qué maravilloso. Pues María Riutor, la librera del Savoy, como siempre, muchísimas gracias. Y animamos a nuestros oyentes a que, si todavía no la conocen, que pasen por tu librería, porque es una auténtica monada.
Gracias, ¿vale? Cariño. Un besito. Hasta
gracias, María. Un besito. Hasta el próximo
adiós,
martes.
Adiós.
Pues estas son nuestras, las recomendaciones de María de hoy. Cara de Pan, de Sara Mesa, de la editorial Anagrama, y Reina Roja, de Juan Gómez Jurado, de Ediciones B. Nosotros, así, con estas lecturas recomendadas, vamos cerrando, como siempre, un martes más la mañana, porque ya llegamos a las 2. Te quedas con las noticias. Nosotros mañana más, misma hora, ya lo sabes, de 12 y 20 a 2 desde COPE Más Mallorca. Y además, como te hemos contado al principio, pues ya sabéis, este jueves también estaremos en el Dijousbo de Inca, contándote la feria de las ferias de Mallorca, desde luego, aunque llueva, da igual, nosotros allí que estaremos, que nombre, que no, que seguro que nos hace bueno y podemos disfrutar del Dijousbo. Las dos noticias mañana más. Que tengáis un martes genial.